Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Galáctica, Sí Podemos, conducido por la psicóloga Carmen Gloria Quirós, quien vuelve a residir en el litoral de los poetas, acá en San Antonio. Ella tiene una larga trayectoria en comunicaciones, tanto en radio como en televisión. Fue una de las fundadoras de Radio Tierra y trabajó como psicóloga en programas de televisión tales como Veredicto y Matinales. Se especializó en temas de violencia de género y femicidio, siendo coordinadora de la primera casa de acogida de mujeres que sufren violencia en la cuarta región. En el año 2010 fundó un refugio para mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras, frontera con Guatemala. En el 2012 trabajó en las Naciones Unidas como consultora en violencia de género. Actualmente está dedicada a ejercer la psicoterapia individual y grupal. Aquí comienza Sí Podemos con la psicóloga Carmen Gloria Quirós.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con un invitado de lujo. Lo que más nos interesa en el programa, si podemos ir descubriendo todos los trabajos que se están haciendo a lo largo del litoral, trabajos que a veces ni siquiera nos imaginamos que están, cómo se practican. Y tenemos con nosotros entonces a David Alarcón Muñoz. Él es un trabajador social, estudió trabajo social, tiene un magíster en Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un currículum espectacular y su especialidad es el tema del adulto mayor. Y quisiera, David, que nos contaras un poco dónde estás trabajando, qué es lo que tú haces y qué te motiva para trabajar en esto.
Bueno, Carmen Gloria, gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa. Y también las gracias a Radio Galáctica por la invitación. Bueno, como tú acabas de presentar brevemente, me desempeño como trabajador social ya hace 15 años. Y actualmente me encuentro trabajando en la Municipalidad de Cartagena, específicamente como encargado del programa comunal del adulto mayor. Básicamente, ¿qué es lo que me ha movido a especializarme en ese campo? Bueno, tiene que ver con historias personales, como te comentaba antes de entrar al programa. Mi abuela murió de 104 años, entonces en perfecto uso de su facultad, entonces un personaje notable. Y cuando yo estudié en Osorno, hace varios años ya, ingresé a un programa, uno de los programas pioneros en Chile, al trabajo con adultos mayores. Se realizaba en un sector de Osorno, muy, muy alejado del centro, en la periferia de Osorno. Y en ese tiempo el tema del adulto mayor era invisible y se creó un programa comunitario para ofrecer almuerzo a los adultos mayores en una sede social. Entonces yo fui a hacer una práctica profesional ahí.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 80, de 1993, yeah. Una cosa así, yeah. ¿Ya? Estamos hablando de hace más de 20 años, una cosa así. Entonces, claro, por esos años. Y resulta que en ese lugar yo me pude dar cuenta de lo dramático de la situación ya en ese tiempo. Porque yo pensaba que no iban a llegar a adultos mayores y había un cupo para 30 adultos mayores con almuerzo y de hecho tuvieron que aumentarlo a 40. Yeah. Después en esos diálogos, en esas entrevistas con adultos mayores, muchos indígenas, me pude empezar a dar cuenta de lo terrible del fenómeno, yeah. Ya de lo invisible que en ese momento era, porque los adultos mayores en este país no existían. O sea, de hecho, ahora se están transformando en una poderosa fuerza social.
Y grande, ¿eh?
Grande. O sea, en Chile estamos hablando de un porcentaje, un 18% de la población. Estamos hablando de 1.400.000 personas, uh-huh. Que no deja de ser. Y de aquí al 2025 van a ser el 20%. Entonces no es un grupo social menor.
Y que podría tener mucha fuerza electoral.
No, de hecho la tiene. De hecho la tienen. Claro. O sea, la creación de los programas de adultos mayores que ya en todos los municipios del país existe, ya sea como oficina, ya sea como programa, como unidad, y va a depender de los recursos locales. Ya los programas de adultos mayores están consolidados en los municipios como un área fundante en términos técnicos, pero también en términos políticos, porque los adultos mayores de nuestro país tiene una cultura cívica que es distinta a la de los jóvenes, porque los adultos mayores sí votan.
Claro.
Entonces, el potencial político que tienen los adultos mayores ha sido captado por los últimos gobiernos como una poderosa fuerza de transformación de lo social. Pero eso no es suficiente, o sea, no podemos ver el sector privado, por ejemplo, las financieras, algunas cajas de compensación, algunos agentes privados, miran al adulto mayor como un consumidor.
Yeah.
¿Ya? Los políticos lo ven como votante.
Claro.
Nosotros en el programa los vemos como ciudadanos.
Cuéntame un día tuyo. ¿Tú qué estás haciendo?
Lo que un día regular es que nosotros partimos en la nueva administración del alcalde Rodrigo García. Entonces, en ese momento yo ingresé en febrero del año 2013, y cuando nosotros asumimos el programa era un equipo muy pequeño, había un caos absoluto, era un tema. Llevo muchos años trabajando en muchas instituciones públicas y privadas, pero en ese momento me pude dar cuenta que al llegar a... cuando asumimos en la nueva administración, lo que había hacia atrás no habían registros de ninguna actividad, no había una sistematización constante, no teníamos ninguna carta de navegación de lo que se había hecho antes, nada. Entonces tuvimos que empezar, y había un grave problema de desempeño y de gestión de unos programas que el municipio tenía con el gobierno regional. Habían dos programas que estaban prontos a acabarse y los recursos no se habían ocupado. Entonces, como un dato anecdótico, o sea, no anecdótico, para poner en realce la gravedad del hecho, Cartagena es la comuna más pobre de la quinta región y una de las más pobres de Chile. Tiene un 20% de pobreza dura. Entonces, los adultos mayores que atendemos en el programa por extensión son uno de los más pobres del país. Entonces,
¿y todas las municipalidades tienen este servicio?
En Chile el programa de adulto mayor ya se ha ido consolidando en todos los municipios.
Yeah,
¿ya? Yeah. A veces va a depender de la orgánica interna de la municipalidad, si lo pone como grupo vulnerable, porque en algunos municipios, por ejemplo, está dentro del sector de grupos vulnerables, a veces está el programa solo, a veces es parte del departamento social, a veces depende directamente de la alcaldía. Eso va a depender de la orgánica interna de la municipalidad. Pero en general en el país ya todos los municipios tienen al menos un encargado o encargada del programa de adulto mayor.
Ya. O sea que eso es parte ya de un presupuesto municipal.
Se institucionalizó.
Ya.
Ya no, de hecho el programa cuenta con financiamiento. Cuando nosotros asumimos, en estos años, ya han pasado 2 años, casi 3 años, el programa en específico que yo tengo el honor de poder coordinar, aumentaron un 40%, real. Entonces ha significado que podemos contratar una colega más, los servicios de podología han aumentado, los talleristas también. Entonces ahí ha habido un cambio significativo. Y respondiendo como a tu pregunta, el día normal es básicamente la atención de público y es en terreno. O sea, nosotros, nosotros la orientación central que le hemos dado en el programa consiste básicamente en que es la vida real material la que genera la conciencia. Hay un prisma materialista de intervención que tiene que ver con que, dado el contexto de Cartagena, a diferencia de otras comunas en Chile, los adultos mayores que nosotros atendemos tienen un grave problema de satisfacción de sus necesidades básicas. Estamos hablando de alimentación, vestuario, vivienda, de situaciones de salud. Entonces estamos viendo que efectivamente ese es nuestro eje de intervención. O sea, lo primero que hacemos nosotros en el programa es hacer una entrevista de inicio, hacer un microdiagnóstico y ver qué es lo que el adulto mayor, dentro de una lógica de derechos, que eso es importante recalcarlo, porque detrás de cada necesidad hay un derecho. Uh-huh. Y el Estado de Chile se ha comprometido a hacer, a través de sus políticas públicas, carne estos derechos. Uh-huh. Así como también se ha hecho con las mujeres. Uh-huh. Ahora, claramente, todo lo que hagamos en Cartagena no va a ser suficiente, no por el hecho de que no haya una voluntad política para hacerlo, sino que hay una serie de fenómenos que dificultan el trabajo. El tema de la pobreza, el tema del reparto desigual de los recursos a nivel de los municipios. Cartagena recibe muy pocos recursos en términos internos. Entonces nosotros como programa tenemos que hacer gestión de recursos. Y
¿Es el que menos recursos tiene?
A nivel de la provincia, sí. A nivel de la provincia. Y tiene que ver con la estructura del reparto de el Fondo Común Municipal, que llamamos, que es desigual también. Entonces, hay un problema estructural del reparto de los recursos. Y también con la desigualdad, ¿no? Entonces, porque en Cartagena, efectivamente, los adultos mayores que que son de Cartagena, pero que también hay una alta migración en los últimos años. Ya tenemos más de 4.000 adultos mayores en los últimos años. Los adultos mayores vienen desde la región metropolitana.
Que vienen como...
Claro, vienen a pasar sus últimos tiempos. Y Cartagena es muy hermoso. Tiene un... en temas de salud, efectivamente, las personas se mejoran y no tienen ninguna intención de volver a Santiago. Entonces, generan una demanda y, de hecho, es usual que los adultos mayores digan, bueno, es que yo estaba en Santiago, la municipalidad me daban esto, me hacían... Yo decía, oye, sí, pero es que eso es en Ñuñoa, eso es en La Reina, y esto es Cartagena. Entonces, hay un diálogo que hay que contextualizar en el sentido de que los adultos mayores que no son de Cartagena piensan que el municipio, por el solo hecho de existir, va a solucionar todos los problemas, y la intención está, pero en términos reales los recursos que tenemos son muy limitados para trabajar.
Oye, estos 4.000 adultos mayores han sido ya, digamos, encuestados, hay una ficha de ellos.
Claro, o sea, todos los adultos mayores deben tener su ficha de protección social para ser atendidos por el municipio, por el programa. Eso es lo primero que hacemos. Y todos están encuestados. Hay una gran mayoría que está encuestada. Y los que no, hay que encuestarlos.
Hay que encuestarlos.
Nosotros lo que hacemos cuando llegan al programa, que está, nosotros físicamente no estamos ubicados en la casa del adulto mayor.
Hay una casa.
Hay una casa donde hay talleres, hay yoga, tenemos taller de yoga, tenemos taller de tangoterapia, tenemos taller de manualidades, taller de teatro y tenemos el servicio de podología. ¿Ya? Yo no podría decir que el servicio de podología ha aumentado en un 300% en esta nueva administración de atención. Porque,
qué bueno, sobre todo por el tema de la diabetes, ¿o no?
Claro, nosotros, el consultorio de Cartagena atiende a las personas diabéticas, pero que fuera de ellos queda un rango enorme de adultos mayores que no son diabéticos, que necesitan. Uno podría pensar cuál es cuando hay una sensibilización, uno podría, habría que señalar lo vital, que es para un adulto mayor tener el cuidado de sus pies, porque ya no se pueden cortar las uñas. Entonces tenemos una profesional que trabaja
directo.
Y más encima nosotros en el programa le hemos dado una orientación comunitaria. Entonces, de hecho, paso el aviso, o sea, nosotros, por ejemplo, vamos al Cajón de la Magdalena, vamos al Turco, vamos a los Zárate. Entonces, por ejemplo,
estos son lugares,
apartados del área urbana, o sea, porque el Cajón de la Magdalena queda a 45 minutos de Cartagena. Queda en el límite con la provincia de Melipilla.
¿Por qué se llama el Cajón de la Magdalena?
Te invito, lo vamos a conocer un día. Vamos a ir para allá, te puedo llevar y ahí vas a conocer que efectivamente el trabajo que hacemos ahí es de frontera. Y efectivamente ahí atendemos una cantidad de 15 adultos mayores que están en abandono. Y este miércoles, por ejemplo, vamos a conmemorar el día, mañana es el Día Mundial contra el Maltrato hacia el Adulto Mayor. Declarado por las Naciones Unidas.
O sea, hoy.
Claro.
¿Verdad? Hoy.
Hoy.
Hoy día lunes, sí.
Hoy día lunes las Naciones Unidas declaró el día 15 de junio como el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato hacia el Adulto Mayor.
Y aquí estás tú.
Claro, entonces es una instancia como valiosa para sensibilizar a las y los auditores. Y nosotros como municipalidad el día miércoles vamos a ir al Cajón de la Magdalena, tenemos un operativo social que hacemos una vez al mes. Entonces va el podólogo, voy yo como trabajador social, y más encima logramos que un club de adulto mayor que se formó hace poco, nosotros tenemos el bus comunal del adulto mayor, que es otro servicio que tiene la municipalidad, que los adultos mayores se apropiaron de servicio de una manera fascinante. Y el bus comunal del adulto mayor, con recursos municipales, les coloca un acompañante, el chofer, el combustible y el bus, que tiene capacidad para 30 personas. Y los adultos mayores viajan por el día. Y te puedo decir que el bus está reservado todo el año.
¡Qué maravilla!
Entonces, un tema... Efectivamente se han hecho cosas en esta nueva administración. Y este miércoles vamos a llevar el bus comunal con 30 adultos mayores, más 15 del Cajón de la Magdalena, y vamos a hacer un almuerzo comunitario allá. De hecho, los mismos adultos mayores van a cocinar allá. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Es acercar el Estado a estos lugares. Entonces, en ese contexto...
Qué bonito trabajo, ¿eh?
Entonces, y ahí efectivamente en el contacto con el otro empiezan a salir cosas, y empiezan a salir una serie de fenómenos que son el pan de cada día dentro de la problemática del adulto mayor. El maltrato, el abandono, el maltrato estructural que el sistema genera contra los adultos mayores, porque la dinámica neoliberal sabemos que expulsa y excluye. Entonces, los adultos mayores claramente son un sector que es excluido. Es excluido en términos prácticos y teóricos. O sea, no es que no tengan las herramientas, sino que las condiciones de precarización en las cuales viven les impiden expresarse y organizarse. Ahora en Cartagena hay un fenómeno bastante fascinante, que actualmente tenemos 36 clubes de adultos mayores formados y que se reúnen toda la semana. Hay un enorme potencial, dirigentes capacitados que exigen sus derechos, que nosotros dialogamos directamente con ellos.
¿Tú has tenido un encuentro con otras personas que estén haciendo tu misma labor en otras municipalidades?
De hecho, nosotros también como programa trabajamos en la red provincial del adulto mayor. En la provincia de San Antonio hay una instancia que lleva ya un par de años, que es la red provincial, que está conformada por la gobernación, por los representantes de las municipalidades del litoral, más representantes del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Entonces nos reunimos cada cierto tiempo y en este momento estamos trabajando en conjunto para presentar un proyecto que es la creación de un ELEAM, es decir, un establecimiento de larga estadía para adultos mayores en la provincia de San Antonio, que probablemente quede construido e instalado en la comuna del Tabo. Pero diseñar ese proyecto significa trabajar. Y para eso estamos. Esperamos que de aquí a un tiempo no muy lejano ese LEAM esté funcionando y pueda dar respuesta a una grave carencia que tenemos de cómo atendemos a adultos mayores con Alzheimer, con demencia, que están en abandono, que ya no pueden autovalerse, que están postrados. No hay programa. A ver, en Cartagena el consultorio tiene un programa de atención domiciliaria a adultos mayores postrados. Pero claramente es insuficiente.
Ahora, a mí me pasa como adulta mayor que siento una diferencia muy fuerte en lo que significa la sociedad chilena con respecto a las personas de edad y otros países, ¿no? En España, por decirte, los viejos están todos jugando afuera en el parque, hay mucho más respeto e incorporación con las personas, con el adulto mayor. Acá yo siento que de un minuto a otro no te miran, ¿no? No existe eso. O sea, uno tiene que decir, por favor, quiero hablar, etcétera. Pero hay una... Es como que ya la misma gente en la televisión, que siempre dicen, bueno, pasada cierta edad no tengo ninguna posibilidad de trabajar acá. Entonces tampoco tenemos dónde vernos representados en los medios de comunicación. O sea, ni siquiera se nos acepta como la persona con experiencia que somos para poder compartir, etcétera. ¿Por qué será que en Chile se da este fenómeno tan fuerte?
Bueno, es que habría que contextualizar lo que tú dices, si es cierto, pero yo te podría decir que también ese fenómeno se ha ido transformando. O sea, llevo bastante años en el tema y yo te puedo decir que cuando yo empecé a como está ahora, claramente hay avances fundamentales. Porque los adultos mayores, como te decía, se están transformando en un sector social. Ahora, lo que habría que señalar, que por ejemplo en Europa, en España tú señalas, pero en Europa la transición demográfica se demoró 200 años, dos siglos. Y América Latina y el Caribe, nosotros estamos dentro de esa línea, el proceso de envejecimiento demográfico se demoró medio siglo. Entonces, claramente, que el envejecimiento de América Latina y el Caribe fue profundamente acelerado y eso generó que los estados latinoamericanos y caribeños se encuentren con una realidad en la cual claramente no están sobrepasando, no tienen respuesta. Entonces, se ha ido tener que trabajando desde la marcha.
Ahora, yo insisto que en Chile hay algo especial, porque en Argentina, bueno, en Costa Rica, yo siento que algo pasa, que cuando uno se transforma en viejo o vieja, ya no eres ni siquiera escuchado en las reuniones sociales, uno empieza como a aislarse y se siente como fuera del sistema.
Claro, sí, ahí si tú lo ves claro, eso lo llamamos el viejismo. El viejismo es el terror hacia el adulto mayor, como imagen cultural.
Qué buena palabra.
O sea, esa es una identificación
teórica. Es como la fobia a los viejos, podríamos buscar una palabra.
Claro, también, pero en términos teóricos el viejismo es el odio, no es el odio, sino que es que...
El rechazo.
El rechazo a la imagen del adulto mayor como un sujeto social que puede construir un discurso y un proyecto vital. Claro. Y claramente que está entrampado con fenómenos culturales de mayor alcance, o sea, que ya no produce, que efectivamente los cánones de belleza que efectivamente los medios de comunicación publicitan son francamente insultantes hacia el adulto mayor.
O sea, cuando sale esa abuelita bailando y dice yo puedo todavía bailar, a mí me da una pena infinita. O sea, el adulto mayor, por lo menos en la propaganda, en la publicidad, es como un ser... muy ridiculizado, como que todavía puede bailar, pero ¿cómo
la
puede
caricatura
ser?
La caricatura del adulto mayor, que también es aplicable a otros grupos sociales también, o sea,
sí, los medios. Sí, pero ahora hablemos de este, porque claro.
Claro, y en términos como de los adultos mayores, la imagen del adulto mayor es como, tiene un doble juego que los medios de comunicación utilizan. Una, como un estado al cual no llegar, y otro como sujeto de consumo, porque de repente te ponen los medios de comercio, o sea, las cremas que te venden, no más arrugas, no más músculos flácidos, cuando efectivamente el envejecimiento es un proceso natural, y que tiene que ver con raíces mucho más profundas desde la medicina también, desde cómo nos hemos ido construyendo, es decir, la evolución de la medicina tiene una directa relación con el fenómeno que estamos hablando. La medicina arábica, antiguamente, antes de Cristo y en los primeros siglos del cristianismo, los grandes médicos, por ejemplo, la medicina arábica, había un principio fundamental, que el médico era considerado una blasfemia que el médico prolongara la vida del paciente más allá de lo que la naturaleza tenía determinado. Lo que actualmente no es así. O sea, la idea es prolongar la vida, no importa en qué condiciones. El dolor, la muerte, que son fenómenos que son parte de la vida, no están tematizados y que en la adultez mayor salen con toda la fuerza. Exacto. Entonces, y un grave problema que efectivamente yo puedo dar fe desde la experiencia, desde la praxis que llevo hace varios años, muchos adultos mayores nunca pensaron que iban a llegar a ser adultos mayores. O sea, siempre se imaginaron jóvenes, entonces nunca se prepararon ni psicológica, ni física, ni emocionalmente para un fenómeno que es irreversible. Entonces, lo que los sorprende es eso sin contar lo que la dictadura hizo en el sistema de pensiones chileno, el sistema de reporte que lo eliminó y generó un sistema de ahorro forzoso como la AFP, y vergonzoso también. O sea, para nadie es un misterio que cualquier profesional que jubile actualmente está percibiendo un tercio de lo que ganaba. Y eso, o sea, hay una asociación como inmediata, que en el fondo de que en Chile ser viejo es llegar a la pobreza automáticamente.
Uf, bueno, Alfredo, danos un tema musical que nos acompañe en este momento.
Que me mires a los ojos. Quiero preguntar. que se van. Libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Aleluya.
Aquí estamos con David Alarcón, trabajador social que trabaja en el programa Cartagena, el tema de la tercera edad, y nos cuenta todo lo que han organizado. Lo encuentro maravilloso el trabajo, fíjate, me entusiasma. Cuando quieras, convídame.
Efectivamente.
Eso, el miércoles, por ejemplo, ya me tengo que ir al cajón de la Magdalena para saber.
Vamos todos los meses, así que podemos agendar una visita y okay, te vamos a mostrar lo que hacemos.
Perfecto. Quería que me contaras un poco humanamente qué te ha pasado a ti en este trabajo personalmente. Si tienes algo que te haya tocado especial, porque me interesa mucho la experiencia emocional, ¿no? Cómo uno vive el trabajar en estos temas tan difíciles. Te lo digo desde mi caso, que yo trabajo en violencia y femicidio y tengo que parar absolutamente 2 años y después estoy 2 años trabajando en el tema porque tengo que ir visitar, acompañar a la familia cuando muere la mujer, uno acompaña al cementerio, uno está en todo el proceso del femicidio acompañando lo que significa el drama, ¿no? Y eso me va desgastando, yo lo voy notando. ¿Cómo tú has vivido el tema de trabajar en un tema tan... tan vulnerable, ¿no? Tan sensible.
Sí, es un tema como
el dolor,
bastante profundo. El dolor es la palabra clave de cómo abrazas el dolor del otro. Sí. Cómo le demostramos, cómo le demuestro que me importa. O sea, ahí hay un tema central que tiene que ver en el programa. Tratamos de hacerlo, creo que vamos en esa senda, de que cuando el adulto mayor llega, sienta una cosa sensible, de que nos importa. Que aunque le digamos que no, porque muchas veces decimos, ¿sabe qué? No tenemos, no hay, no existe esto, bla, 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 bla. Pero sí que sienta que es valorado, que es respetado, que es acogido, que en el fondo lo que en otros sectores sociales, en otras instituciones, en la micro, en la plaza o en su misma familia, donde su dignidad es vulnerada cotidianamente, que tenga un espacio en el cual él diga, sí, yo me siento acogido. Y de hecho, ese es como un avance que hemos logrado en este nuevo proceso, en esta nueva administración, de que efectivamente los adultos mayores van a la casa del adulto mayor, se juntan a hacer yoga, se juntan todo lo que había, pero se sienten parte de algo en el cual su dignidad es respetada. Entonces, y en términos personales, ¿cómo yo lo hago? O sea, ha sido un aprendizaje de ensayo y error también. O sea, porque efectivamente en términos disciplinares, cuando yo estudié en la universidad hace varios años ya, no nos enseñan a cuidarnos. Entonces hay toda una imagen cultural como de héroe cultural, como que él solo una... De hecho hay un prejuicio contra el trabajo social, contra las y los asistentes sociales, que somos solucionadores de problemas, sino somos facilitadores de procesos más que nada. Entonces, en ese contexto, ¿cómo yo lo he resuelto? A través de la honestidad, en el sentido de decirle de inmediato, o sea, en el primer contacto con el adulto mayor le decimos, mire, nosotros tenemos esto, vamos a ver si podemos hacer esto, y le vamos a responder sí o no. Y si esto no va a ser en un mes, no va a ser de aquí a 2 o 3 días nosotros ya le vamos a tener una respuesta y respondemos. O sea, la eficiencia en la respuesta es una clave, pero no en términos mercantiles, sino que en términos de rapidez, porque la última año necesita una respuesta.
¿Y tú, ¿cómo te va en una primera entrevista con una persona que está en una situación muy dura, difícil, y que claro, tú puedes brindar a lo mejor solución concreta, pero emocionalmente, ¿cómo se va a contener a esta persona? ¿Qué explicaciones le puedes dar de por qué no?
Es que va a depender de la problemática que traiga asociada, porque hay adultos mayores que solamente necesitan ser escuchados. Entonces, ya esa situación de escucha ya resuelve el problema. Ya. Necesita un espacio donde contar lo que les está pasando. Además que todo eso, tú sabes, está resguardado bajo el secreto profesional, bajo ciertas pautas que uno establece, bajo cierta posición corporal que establecemos con el otro. Más encima que hacemos un proceso de investigación diagnóstica en esa entrevista, con quién vive, dónde vive, está solo, no está solo, cuánto es lo que gana. La mayoría de los adultos mayores en Cartagena están en pobreza, es decir, perciben 80.000 pesos al mes. O sea, ¿qué hace un adulto mayor con eso? No sé cómo sobrevive en condiciones. Entonces, eso sin contar la cantidad de problemas que empiezan a salir en ese diálogo, en esa entrevista, en la cual la experiencia desde el trabajo social, en lo personal, a mí me permite que ya tras una buena entrevista de 15, 20 minutos, yo en forma automática, automática, eso es lo que te da la experiencia, ya podamos definir una ruta, una carta de navegación. Ahora, claramente, este trabajo da la enorme cantidad de demandas que tenemos en Cartagena. Nosotros estamos claramente colapsados. O sea, nosotros efectivamente hay ciertas situaciones que no estamos atendiendo porque requieren, como en el caso tuyo del femicidio, hay que hacer todo un proceso de seguimiento. Nosotros el proceso de seguimiento se remite hacia las emergencias y en algunos casos muy graves si hacemos un seguimiento más particularizado, pero en la gran mayoría de los casos, por ejemplo en el abandono, hay que hacer todo un proceso de mediación que en muchas ocasiones no somos capaces de hacer porque el equipo profesional es muy pequeño.
Entonces, ¿Tienes psicólogo en el equipo?
No, en el equipo tenemos una colega, tenemos un monitor de programa vínculos, tenemos 4 monitores, un apoyo administrativo. Somos cerca de 10 personas. Que antes era, cuando yo ingresé, éramos 2 personas. Y ahora, no, me corrijo, éramos 6 y ahora somos 10. Entonces, nuestra apuesta en el programa de adulto mayor es una apuesta más grande. Que ahora estamos haciendo estamos comenzando. De hecho, ahora en este mes vamos a partir para crear en Cartagena una oficina de protección de los derechos de las y los adultos mayores. Que eso significa otro nivel de intervención, porque efectivamente hay que establecer contacto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque ellos financian el proyecto por 3 años. Son como los programas de intervención con mujeres que en el fondo el CERNAM financia. Entonces nosotros, eso sería un cambio cualitativo en el trabajo con adultos mayores en Cartagena, porque eso nos permitiría hacer mediación, hacer seguimiento, realizar las demandas respectivas y fortalecer el trabajo que estamos haciendo, que yo creo que efectivamente a como estaba hemos avanzado. Pero dentro de la lógica de derecho no nos podemos quedar en eso.
Ahora, el tema de la muerte, por ejemplo, es un tema que ronda en los adultos mayores. Hay una especie como de conversar sobre el tema, si están preparados, si quieren, si tienen miedo a morirse, porque siento que es un tema que culturalmente también no se habla, no se prepara, no se...
Culturalmente no está instalado y tampoco en el programa. O sea, nosotros, dado la dinámica que tenemos, estamos iniciando con un grupo de adultos mayores una serie de coloquios, conversatorios. Yo creo que por ahí va a salir el tema, cómo intencionarlo, cómo en esa línea, porque ellos se juntan, nosotros los podemos acompañar. Pero no es un tema que se hable. ¿Se habla en las entrevistas? Sí. O sea, nosotros... Y ahí hay un tema como de contener, de acompañar, porque efectivamente nosotros hemos tenido varios adultos mayores que ya han muerto en estos años. Claro. La ficha está en otro. Entonces...
¿Cómo vives eso? Cuéntame algún caso que tú hayas vivido.
Es que lo personal para mí es algo natural, no es traumático. Me queda a veces me queda la sensación de que no hicimos lo que teníamos que hacer, todo lo que teníamos que hacer. Entonces ese es un tema, más que conflictuarme, es un desafío que me interpela como a seguir trabajando, es como eso, o sea. Porque yo también voy a llegar a adulto mayor, yo voy a cumplir 41 años ahora, pero yo quiero que este país me trate a mí mejor a cómo trata a los adultos mayores ahora y cómo los trataba antes. Entonces, ese es un proceso.
Cuando estamos hablando de adultos mayores, ¿de qué edad te refieres?
Desde los 60 años para arriba. La ley los define así, las Naciones Unidas también. Nosotros en el programa, desde los 60 años atendemos sin tope de edad hacia arriba. O sea, ya. Pero el límite básico de la edad son 60 años.
¿Cómo tú, después que llegas a tu casa, cómo haces para desconectarte de las entrevistas que te ha tocado, de situaciones, digamos?
Claro, y hay un proceso interesante como de disociarse del fenómeno, porque es un trabajo en el cual el equipo completo y todos los que estamos ahí ponemos lo mejor de nosotros en lo personal. Pero la experiencia profesional a mí me ha dado ciertas claves, ciertos tips de cuidado personal que tienen que ver con hacer yoga, asistir a ver a los amigos, hacer otras cosas en mis espacios libres y, sobre todo, prohibido hablar de trabajo. Yo no hablo de mi trabajo. Mm. Bueno, en este contexto que sí lo podemos hacer porque en una entrevista que tú cordialmente me invitaste, yo honrado acepté, pero yo no hablo de mi trabajo fuera de mi trabajo.
Yeah.
Así es. No hablo ni de casos, hablo de lo que a mí me pasa con el trabajo, que es distinto.
Yeah.
Pero yo no hablo de fulano, no, porque en el fondo para eso está el trabajo.
Yeah.
En el espacio del trabajo es el trabajo.
¿No te llevas un caso para la casa?
No, hace años que yo no llevo el trabajo. No, porque en el fondo para mí no es sano, porque en el fondo yo hago el corte, yo salgo del trabajo, pum. Ahora, igual han habido emergencias, yo estoy disponible, el equipo sabe, pero no es un estilo de trabajo que yo tenga, como lo hacen otras personas que le dan vuelta. No, o sea, porque efectivamente no es sano. Para mí no es sano,
claro,
darle vuelta al tema. Porque en el fondo, muchas situaciones complejas se resuelven desde el equipo.
Claro. Y está el tema también del autocuidado del equipo, que hay de repente maneras de conversar, de ir como limpiando dentro del mismo trabajo, ir un poco limpiando emociones.
Este año hemos ido generando un pequeño trabajo de equipo, porque también la formación profesional es disímil. Mm. Entonces estamos hablando, el desafío para mí es cómo genero yo actitudes de servicio y de compromiso con todo el equipo, porque si bien tengo un puesto como encargado, como jefe, se puede decir, yo igual soy trabajador, entonces yo transmito desde esa lógica, como tratar de hacerlo lo más horizontal posible. Porque en el fondo, si yo no estoy, va a estar otro. Entonces lo que hay que hacer, la diferencia en la gestión es que en el fondo somos parte de un equipo que tiene una misión que nos sobrepasa, que es mayor a nosotros, que es cómo creamos una política local con enfoque de derecho, y eso pasa por estar constantemente socializando, corrigiendo el lenguaje, no hablar de términos que son oprobiosos para los adultos mayores. El término es adulta o adulto mayor, es el término que nació en Unión.
¿Cuáles serían los términos oprobiosos?
Abuelito, tatita, viejito, y un montón, eso sin contar un montón de chistes de mal gusto que tú misma me comentabas en tus comerciales, claro, lo que has experimentado en carne propia. Entonces, claro, o sea, tú no puedes llamar a una persona de la tercera adulto mayor, abuelito o abuelita, que puede ser una persona soltera que no tiene hijo, entonces no tiene ninguna posibilidad real de ser un abuelito de nadie. Entonces, partamos por ahí.
Claro, y además que te clasifican solo, eres funcional en este rol que tú ya te queda, que es ser abuelo, ¿no? Entonces, todos son abuelitos porque tienen nietos y están dedicados a los nietos, y no existe una vida laboral, no existe una vida en que tú te estás realizando.
No existe una vida sexual, no existe afectividad, sí. Hay una jibarización de la imagen del adulto mayor que es espantosa. Entonces, en el fondo, la idea es integrar, la idea es integrar, darle una potencialidad. Yo puedo decir que el fenómeno, a como estaba cuando yo empecé a trabajar hace más de 20 años en la temática, ha tenido, o sea, de hecho, la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor es una política pública.
¿Nunca se ha pensado en un ministerio, así como hay un Ministerio de la Mujer?
De hecho, está en conversaciones, pero eso tú sabes que significa todo un trabajo de... Bueno, ahora hay un Ministerio de la Mujer porque en el fondo...
Sí.
Yo creo que para allá va.
Para allá debiera,
debiera ir para allá, o sea, sí, absolutamente de acuerdo.
Sobre todo la cantidad de gente que está en...
Claro, para que coordine todas las políticas públicas, para que efectivamente generemos todo un dispositivo desde el Estado que efectivamente pueda revertir los graves problemas que están enfrentando la cotidianidad de los adultos mayores en Chile.
Ahora yo insisto en llevarte a la cosa emocional. Porque, por ejemplo, yo no, en el caso de violencia de género, uno recibe una persona que uno escucha un relato, digamos, que puede ser espeluznante, en fin, el miedo, todo. Esa persona se va a la casa y uno y yo me quedo en la noche pensando si le va a tocar o no le va a tocar golpe. Fíjate, no logro desconectarme. Y en general las mujeres que trabajamos, la gente que trabaja en equipos de violencia, como sabemos que esta violencia que está sufriendo es una violencia diaria, cotidiana, y que por el momento no la podemos parar porque no contamos ni siquiera con que ella se dé cuenta que tiene que poner una demanda y refugiarse y protegerse. Entonces me cuesta mucho el corte. No soy mala para la disociación, parece.
Claro, pero
hemos hecho ejercicios. Yo trabajo mucho en autocuidado con los profesionales, de una vez al mes, de sacarlas de ahí, ver qué cosas nos han afectado, en fin. Pero siento que igual va quedando en uno esa experiencia.
Claro, es que depende de las temáticas y de las sensibilizaciones y de las habilidades personales que cada uno tenga. O sea, en el tema que tú trabajas hace muchos años, yo profesionalmente, yo dejé de trabajar la temática con mujeres, por ejemplo, que sufren violencia hace muchos años. De hecho, yo hago la primera entrevista de enlace y después derivo. ¿Por qué? Porque yo reconozco que esa temática soy completamente incompetente porque pierdo la distancia con el otro para poder mirar el fenómeno. Yo me asocio. Claro. Me pasan muchas cosas, emociones muy negativas, mucha ira, mucha rabia, que si bien son movilizadoras para el término de la relación de ayuda, a mí no me ayudan. Yo me di cuenta de eso cuando empecé a trabajar la temática y yo dije, no. Yo en esta temática no voy a trabajar. No solo porque no quiero, sino porque efectivamente no tengo las herramientas personales para poder trabajar con alguien que está en una situación tan compleja. Con el caso de los adultos mayores para mí es distinto. Es distinto porque en el fondo me gusta trabajar en la temática. Claro. O sea, me gusta, soy muy de piel, me río mucho. O sea, como para ir respondiendo como lo emocional, o sea, para mí la clave es reírse en el trabajo. O sea, yo me paso riendo en el trabajo, me río con los adultos mayores de repente y le digo, oiga, miren, las cosas siempre pueden ser peor. Entonces empezamos a contarnos historias. Me gusta mucho escuchar sus historias. Me encanta. Galeano nos dice que estamos hechos de historia. Entonces, ese
relato,
claro, y también que mi mirada personal es, en el fondo, que les han pasado tantas cosas y sin embargo están vivos y están luchando. Entonces mi mirada es distinta, mi mirada no es del pobrecito, de la pobrecita abuelita o abuelito, no, al contrario, la mirada que yo tengo de ellos es de sujetos activos, me han enseñado mucho y yo quiero seguir aprendiendo de ellos. Entonces mi mirada es profundamente proactiva.
Nos vamos al tercer tema musical y seguimos conversando.
Oye, no...
Aquí estamos en la Radio Galáctica, en el programa Sí Podemos, entrevistando a David Alarcón, trabajador social que trabaja en la Municipalidad, en un programa de adulto mayor. David, quería que me contaras cuáles son las principales demandas que tienes cuando llegan las personas a tu oficina.
Bueno, son de diferente tipo y nosotros tratamos de dar respuesta a las que podemos. La mayoría tiene una respuesta, por ejemplo, apoyo en materiales de construcción para arreglar sus casas, mercadería, que también hacemos algunos aportes para casos específicos, medicamentos, también hacemos esa ayuda. Ayudas de repente...
¿Cómo lo hacen con medicamentos? ¿Lo derivan al hospital?
No, es que hay algunas clases de medicamentos que el consultorio no surte ni la red pública tampoco. Entonces son medicamentos que, por ejemplo, el adulto mayor tiene que tomar una vez al mes y el medicamento cuesta 40 mil pesos, por ejemplo. ¿Ya? Eso lo podemos comprar nosotros. Si el caso lo amerita, si efectivamente... Tenemos que evaluar. ¿Ya? Porque la ficha de protección social es un indicador. Hacemos la visita domiciliaria también. ¿Ya? También nos piden que los vayamos a ver, entonces tenemos un trabajo intenso de terreno, vamos a ver a los adultos mayores en qué condiciones están viviendo. El tema del maltrato también se toma, y el abandono.
¿Y cómo lo hacen? ¿Cuándo
vamos a ver al adulto mayor, recopilamos información, informamos al Servicio Nacional del Adulto Mayor, informamos a las unidades municipales, y si el caso es muy grave, informamos al Tribunal de Familia. Y también se generan formas de institucionalización cuando el adulto mayor así lo requiere, es decir, y lo necesita y lo pide, es decir, ingresar a un hogar de adultos mayores, ya sea en la provincia de San Antonio o fuera de ella.
¿Te ha tocado, por ejemplo, ir a una visita domiciliaria y enfrentarte a la persona que maltrata a tu...?
Sí, lo que pasa es que las denuncias que hacen... Es que hay un tema más complejo ahí que excede los límites del programa, que tiene que ver con que el adulto mayor asume que es natural que lo maltraten. Entonces, al igual con la problemática que tú señalas, el adulto mayor, no, después del diálogo que se da con nosotros, asume que está en abandono, porque los adultos mayores, y es un fenómeno muy constante en el programa, los adultos mayores tienen hijos, por ejemplo, y están solos en Cartagena, tienen 6 hijos en Santiago, por ejemplo, y no los vienen a ver, no los apoyan económicamente, nada. Entonces, ese es un maltrato. Entonces el adulto mayor dijo, bueno, ¿y usted por qué no ha llamado? No, es que yo no quiero molestar porque ellos tienen sus problemas, tienen su hijo, y empiezan a elaborar un discurso que lo único que hace es justificar la situación de abandono. Entonces ellos no asumen que están en abandono.
Es que es muy doloroso asumirlo, ¿no? Por eso que uno se inventa historias de repente.
Claro, pero nuestro rol es como objetivar ese fenómeno y decirle, sí. No, porque nosotros tenemos un perfil de atención muy claro en el programa. O sea, no es lo mismo atender a un adulto mayor que tiene 7 hijos, y de hecho nuestro rol profesional ahí es reconectar con la familia. Perfecto. A tener a un adulto mayor que no tiene hijos, ni padres, ni hermanos. Es claro, distinto. Claro. Nosotros tenemos estrategias diferenciadas de intervención. Y los esfuerzos del programa de adulto mayor están orientados a ese segundo adulto mayor que no tiene a nadie. Uh-huh. Y tenemos muchos casos así. Tenemos una base de datos de más de 100 adultos mayores que están solos y que no tienen ni padres, ni hermanos, ni hijos. Entonces, a ellos sí. No sé si me explico. O sea, nuestra acción preferente, pero no exclusiva, está hacia ellos. Los adultos mayores que están en el cajón de la Magdalena estaban solos. Ahora ellos saben que una vez al mes va el programa de adulto mayor con la atención social, con la podóloga, con el club de adulto mayor, con el almuerzo, comparten con sus iguales. Entonces hay una política local que nosotros hemos instaurado gracias al apoyo del señor alcalde, que en el fondo la comunidad entiende que hacemos todo lo que mejor podemos. O sea, como para responder a tu pregunta inicial, o sea, ahí nosotros damos respuestas concretas a ciertos fenómenos. Y también derivamos a los talleres, o sea, adultos mayores que a veces tienen depresión, les decimos, oiga, ¿por qué no va al taller de manualidades? Y se quedan, ¿no? Y la depresión se les va, porque en el fondo estaban solos. Van a tangoterapia les sirve mucho, aprenden a bailar tango, milonga, hacen yoga, o se van al taller de teatro. Entonces son espacios de socialización. Un grave problema es el abandono y la soledad, es que están solos. Entonces el programa nuestro los coordina y los enlaza con redes. Esa es una de nuestras misiones fundamentales. Entonces ya cuando el adulto mayor está con otro, una gran parte de la problemática que tenía se resuelve.
Ese problema social ha salido mucho en el tema de la jueza, en el programa que tiene ella en televisión. Como ahí sale mucho el tema del maltrato, ¿no? Como ellos, por un lado, han sido maltratados, les cuesta reconocer el maltrato, como que ahí uno tiene que explicarle lo que significa para reconocerlo. Es como la violencia.
Es lo mismo.
La violencia intrafamiliar, claro, el tema de la violencia de género, que está naturalizado de que uno lo maltratan, por lo tanto uno la vida es así y no se para defenderse, ¿no?
El sujeto es distinto, pero el fenómeno es el mismo. Sí, la violencia, sí, la naturalización de la violencia. Entonces los adultos mayores no denuncian, no reclaman, no exigen sus derechos menos. Entonces ahí hay un tema grave.
La naturalización de la violencia. Sí. Es bueno que la gente lo entienda igual, ¿no?
Claro, es decir, es normal que a mí me maltraten, es normal que me peguen, es normal que me nombren mal. Y eso no es normal, porque estamos hablando de una cultura para todas las edades.
Ya no sirve para nada, ya como no aporta.
Claro, entonces... Y eso el adulto mayor lo introyecta. El viejismo que hablábamos hace un rato.
¿Viejismo?
Es el viejismo.
¿Y de dónde sale esa palabra?
El viejismo es un término teórico que tiene que ver, que define, es el terror hacia los adultos mayores. No es fobia, sino que es el miedo a llegar a ser adulto mayor con todo lo que está asociado, que me duelen los huesos, que pierda la memoria. Entonces, el viejismo instaura un modelo cultural que no existe. Y se reproduce, porque hay gente que no puede trabajar con adultos mayores porque dice que son aquí, que son allá. Hay una serie de prejuicios, los cuales todos los días nosotros tenemos que ir derribando. Lo mismo que es con la violencia de género. O sea, costó cuántos años para que el fenómeno se pusiera... Nosotros en el tema de adultos mayores tenemos que visibilizar, transformar algo público, volver público algo que es privado.
En psicología hablamos de la gerontofobia, ¿no? Que es lo mismo, es la fobia al tema de la edad y el rechazo y la dificultad de asumirlo como un camino, como un paso más en la vida.
Claro, el viejismo ya no es solo individual, el viejismo es un tema cultural instaurado, que en el fondo se sigue reproduciendo y que se opone. La antítesis de una perspectiva de derecho es el viejismo, claro. El opuesto.
Bueno, a mí me pasa que cuando hago clases en la universidad, los alumnos siempre les digo, en realidad no quiero volver atrás, porque todo lo que ha avanzado cada vez es mejor, ¿no? Uno va agarrando sabiduría, uno va agarrando una cierta paz, una aceptación, que es algo impagable, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho transmitir también, o sea, que la edad trae muchas ventajas cuando uno quiere realmente seguir aprovechando minuto a minuto la vida y uno siente que la vida... Tengo un paciente que tenía como 17 años que se quería morir. Y yo le decía, mira, yo creo que me quedan como unos 7, 8 años de vida activa de la misma forma en que estoy. Y esos 8 años le quiero sacar el jugo al máximo. A ti te quedan como 50 y no quieres vivir. Explícame por qué. Pero yo lo entiendo. Uno a los 15 años no entiende nada. Este tema es muy difícil. Vamos a ir cerrando. Les voy a dar algunos datos que me lo habían pedido. Si me quieren escribir al correo electrónico, mi correo es carmengloriaquiroz@yahoo.es. Mi teléfono celular es el 6191-5187. Yo estoy brindando atención psicológica, independiente de lo que ustedes puedan cancelar. Ahí llegamos a algún arreglo, pero quiero que nadie se quede sin esa atención. Y quiero agradecer a David porque realmente ha sido una maravilla haberlo encontrado ayer. Tuvimos un encuentro mágico, ¿verdad? Desde que supe que conocías a mi hermana, ya hicimos un contacto más allá del firmamento. Y era la primera vez que nos veíamos aquí en San Antonio. Así que muchas gracias por estar acá.
A ti, Carmen Gloria, ha sido un honor compartir contigo. A las auditoras y auditores también. Nosotros como programa estamos ubicados en la Casa del Adulto Mayor, que está en Avenida Cartagena, 537. Y nuestro teléfono es el 2-200-788. Y pueden llamar al 200-700 y ahí nosotros podemos atender sus dudas, consultas, y también estamos en un proceso como de sumar. Y agradecer también a Radio Galáctica el honor de estar acá en sus emisiones y esperamos volver a encontrarnos con ustedes en otra oportunidad.
Pronto, ok. Sí podemos.